Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando este podcast. Este les llega a ustedes el día de hoy con respecto al tema de la preparación matrimonial. Y para eso el padre David McKenless está aquí conmigo para poder ayudar con esta conversación. Gracias, padre, bienvenido.
Sí, gracias por la invitación.
Padre David, muy a menudo hay personas que tienen muchas preguntas con respecto a qué es lo que tienen que hacer para casarse, requisitos, qué es lo que la iglesia requiere y todo eso. Entonces, pensando en que hay muchas personas en esa situación, pues vamos a grabar esta conversación. Y la primera parte es sobre qué es lo que la iglesia pide, padre, para que una pareja tenga la intención de casarse y ese matrimonio, esa boda, sea válida.
Sí. Well, la iglesia pide tres cosas por una boda ser válida. Y las tres cosas son que el matrimonio es abierto a la vida, que hay libertad entre la pareja y que también hay fidelidad. Y para entender esto, vale la pena decir, you know, que la iglesia dice del sacramento de matrimonio. Es importante que recordamos que en el matrimonio la pareja son un símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. El amor entre la pareja es un símbolo por el mundo del amor que Cristo tiene por la iglesia. Y porque el amor de Cristo por su iglesia y por nosotros es siempre fidel, el amor entre la pareja necesita ser fidel, necesita ser permanente.
Correcto, necesita ser fiel.
Fiel.
Exacto. Entonces, y como pues estamos hablando de que Dios, nuestro Dios, es un Dios de la vida, por eso es de que también nosotros estamos llamados a ser personas y cristianos, ¿verdad?, a favor de todos los aspectos de la vida. Entonces, abiertos a la vida quiere decir, padre, que esta pareja tiene que estar dispuesta a recibir los hijos que Dios le mande.
Verdad, sí.
¿Verdad? Ok. La siguiente parte es la libertad. Cuando hablamos de que la iglesia requiere libertad de una pareja, ¿a qué estamos hablando, padre?
Cada persona en la boda, el hombre y la mujer, necesita elegir la boda por sí mismo. No puede ser una decisión de sus familias, no puede ser una decisión de uno y no el otro. Cada persona necesita elegir casarse sin miedo, sin influencias familiares.
Exacto. Y con respecto a eso, me gustaría que platicáramos un poquito qué otras áreas pudiera nublar un poquito la libertad de una persona para casarse.
Un ejemplo, you know, muy extremo es, you know, si un hombre dice a una mujer, voy a matarte si no me casa. Pero un ejemplo que no es tan extremo sería una persona que tiene tal vez una adicción.
Uh-huh. Una adicción.
Adicción, you know, una adicción, alcohol, drogas. Uh-huh. El problema es que no tenemos nuestra voluntad en este ejemplo y tal vez no tenemos la libertad para casarnos.
Okay. O también quizás, por ejemplo, padre, digamos que una pareja se encuentra en una situación donde hay un embarazo no deseado.
Sí.
¿Verdad? Y ellos sienten que por el embarazo se tienen que casar por la iglesia.
Sí, y esto muchas veces sería la situación en que miedo no permite una persona tener libertad. La iglesia dice que una cosa que nos roba de la libertad es el miedo. Si tenemos miedo de qué sucede cuando no estamos casados.
Entonces ahí no hay libertad completa. Ok. Entonces el siguiente aspecto, el siguiente punto que la iglesia pide es que haya deseos de ser fiel para el resto de la vida. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, tres áreas muy importantes, mis hermanos, para que ustedes que están pensando en casarse tienen que tener estas tres áreas bien claras en su intención. La primera es estar abiertos a la vida, sentirse que están haciéndolo con toda la libertad que en su conciencia puedan sentir y también con el deseo de ser fiel para el resto de la vida. Muy bien, padre, entonces ahora platiquemos un poquito sobre los programas de preparación matrimonial que se requieren para poder estar listo para casarse.
Y la primera cosa es obtener una fecha y un lugar por la boda. Mm-hmm. You know, muchas veces las parroquias son muy ocupados en los sábados.
Correcto.
Cuando mm-hmm. tenemos las bodas y, you know, por ejemplo, estoy el sacerdote a la Basílica de San Lorenzo y muchas veces las parejas necesitan hacer una reserva por una boda, you know, un año antes de la boda.
Correcto.
Porque el calendario es muy, muy lleno. Y entonces la primera cosa es que la pareja habla con la parroquia, generalmente la oficina, para encontrar una fecha.
Y hacerlo con tiempo, ¿verdad?
Sí.
Así es. Y seguimos después, entonces, tenemos que invitar a la pareja a tener un programa de preparación matrimonial, ¿verdad? En nuestro sector estamos llevando a cabo los talleres de preparación matrimonial, que son, se le llamamos Precana, y son talleres de un día completo. También tenemos el curso de enriquecimiento matrimonial, que es un curso de 3 meses que se ha venido llevando a cabo en 2 parroquias, en San Eugenio y también en la Inmaculada Concepción. Es un curso que se hace los días viernes por 3 meses y hay muchos aspectos de la vida matrimonial que se tocan ahí. Entonces se le invita a la pareja que si quiere participar de ese curso lo puede hacer. También a lo mejor preparación directa con el sacerdote, ¿verdad, padre?
Sí, generalmente una de las primeras cosas que la pareja hace es hacer un encuentro con el sacerdote que va a hacer la boda. Uh-huh. Y en el primer encuentro, el sacerdote tiene que determinar que la pareja son listos para casarse.
Sí.
Y que tiene la libertad de casarse, que no tienen impedimentos a casarse. Entonces hay siempre al menos, you know, un encuentro con el sacerdote.
Y también existe un programa, padre, que los sacerdotes usualmente usan. Este programa se llama Focus. Es un programa de 200 preguntas. Explíquenos un poquito sobre ese programa.
Sí, es un programa para preparar las parejas para el matrimonio. Como dices, hay 200 preguntas y no es un examen para mirar si la pareja son buenos juntos, pero es una oportunidad de mirar si hay algunas cosas de lo que la pareja necesita hablar que todavía no están hablando. El examen de Focus busca por conversaciones que la pareja todavía no tenía, you know, como conversaciones de dinero, de cómo crecer los niños, estas cosas.
Exacto. Sí. Y si ustedes están interesados en este programa, también platíquenlo con su propio sacerdote cuando se vayan a casar, cuando lleguen a la primera cita. Es un programa muy bueno. Mi esposa y yo lo hicimos 6 meses antes de casarnos, hace ya varios años. Y muy bonito porque se contestan las preguntas en cuartos individuales para que las personas puedan contestar con la libertad que sienten, que tienen. Y después el sacerdote les va ayudando a encontrar los puntos medios entre esas preguntas.
Sí, como digo, no es, no recibo un número, por ejemplo, que dice Antonio y su esposa son un match de 95%, pero la programa me muestra las conversaciones que necesito tener con la pareja. Entonces, no es el caso que una pareja hace este examen y digo, no pueden casarse. Es un programa por las parejas que no viven juntos por, you know, mucho tiempo. Entonces, you know, cuando, you know, tengo una pareja que no están casados,
están juntos
en un matrimonio civil.
Okay.
You know, es cuando usamos. Sí.
Exacto. O sea, que más que todo se usa cuando son novios.
Sí, sí. Generalmente con las convalidaciones y cuando la pareja ya tienen niños grandes, el programa no es necesario porque es un programa para preparar la pareja por estas cosas,
como
crecer los niños. Sí.
Ok, muy bien. Entonces ahí estamos, hablemos de los documentos necesarios que van a necesitar las personas a la hora de casarse.
Sí, en este primer encuentro con el sacerdote, él va a explicar todo esto a la pareja, pero necesitamos dos tipos de documentos, los documentos de la iglesia y los documentos civiles. Los documentos civiles son el certificado de matrimonio civil y si la esposa ya está casado en un matrimonio civil es muy fácil obtener una copia. Si no están casados pueden registrar con el internet en el Register of Deeds de Buncombe County. Es muy fácil.
Entonces lo que el padre nos está diciendo ahí para darle verdad mayor fuerza es de que necesitamos la licencia de matrimonio o también el certificado de matrimonio civil. Para aquellas personas que ya están casados por lo civil, pues tienen que traer copia o el original de ese documento, sea que se han casado en México, en cualquier país de Latinoamérica o en Estados Unidos. Y si todavía no se han casado por el civil, tienen que ir a la corte de cada condado para que saquen esa licencia. Con respecto a la licencia civil, padre, el sacerdote se encarga de casar a la pareja el día de su boda por lo civil y por la iglesia, ¿es correcto?
Verdad, sí.
Ok, entonces de esa manera no tienen que casarse por el civil, pero sí tienen que ir a sacar la licencia de matrimonio a la corte, porque esa licencia el sacerdote la va a firmar después de su boda eclesiástica y quedan automáticamente casados por el civil y por la iglesia.
Sí, sí. En los Estados Unidos hacemos los dos bodas juntos.
Exacto. Entonces, para poder sacar ese documento, usualmente van a necesitar una identificación personal, ya sea un pasaporte de su país o un documento dentro de los Estados Unidos. Y si incluso se los van a entregar si ustedes no tienen un número de seguro social, porque pueden firmar un documento que se llama un affidavit, donde ustedes dicen que no tienen el seguro social, por si acaso fuera el caso de ustedes. Pero este documento se los dan muy fácilmente en cada corte de cada condado. Y me parece que el costo es como $60. Entonces simplemente lleguen al registro civil de cada condado, que se traduce Registry of Deeds en inglés, y ahí les van a dar ese documento. ¿Qué otro documento se necesitan, padre?
Entonces hay documentos de la iglesia también que la pareja necesitan. Y generalmente son los certificados de bautismo y un affidavit con de dos personas, dos testigos,
sí,
que dicen que las personas son libres de casarse.
Entonces el certificado de bautismo tiene que ser reciente también y tiene que llevar anotaciones que se ha pedido con el propósito de casarse, ¿es correcto?
Sí, es muy fácil obtener en los Estados Unidos. Necesitas telefonar a la iglesia y decir, me caso y tengo que tener el certificado, y todas las parroquias saben bien qué necesitan hacer y nos envían los certificados. Algunas veces es más difícil en otros países.
Así es.
Pero es generalmente posible.
Es posible. Entonces, si ustedes se bautizaron en una parroquia en Latinoamérica, pidan a esa parroquia que les pueda emitir un certificado de bautismo reciente, para que con las anotaciones, como dije anteriormente, porque es lo que vamos a necesitar acá. ¿Qué pasa, padre, con personas que no logran obtener un certificado de bautismo en Latinoamérica?
Sí, depende de la situación particular, pero generalmente si una persona no puede obtener el certificado, por ejemplo, la iglesia está destruida en una guerra, problema.
Un incendio.
Hay un juramento que la persona hace diciendo que estaban bautizados en esta iglesia y son libres de casarse.
Correcto. Entonces ese juramento se hace y es un documento que hay que firmar, ¿verdad? Usualmente es la forma C.
Sí.
Correcto. Muy bien. Entonces, el certificado de bautismo, las formas que el padre, los documentos que el padre nos hablaba hace un momentito, la forma A es un documento que tienen que llenar, que es un documento personal. Tiene que llenarlo el novio y la novia, que es prácticamente información personal de cada uno de ellos, y también testificando que son libres para casarse. La forma B es el documento que tienen que llenar los testigos, de lo que nos hablaba el padre hace un momento. El novio tiene que tener dos testigos que lo conocen muy bien y esas dos personas llenan una forma B cada uno, y de igual manera la novia. Entonces, Padre, con respecto a los testigos, ¿quiénes deben ser los testigos?
Necesitan ser personas que conocen la pareja bien, por ejemplo, parientes o amigos que son cercanos a la pareja. Necesitan ser personas que conocen bien la pareja.
Muy bien. Y estas personas van a decir de que, de acuerdo a lo que ellos saben, fulano o fulana de tal está libre para casarse por la iglesia sin ningún problema. Ok, entonces ahí tenemos esos documentos. ¿Qué pasa cuando alguien se ha casado anteriormente, Padre, por la iglesia y pasó por el proceso de nulidad, lo cual vamos a hablar en un momentito? También necesitan presentar ese documento, que todo ese proceso fue hecho con anterioridad, ¿verdad?
Verdad, sí. Cuando hay una anulación, la iglesia crea un decreto de nulidad y la pareja necesita tener una copia de esto.
Ese documento. Muy bien. Hablemos un poquito entonces, Padre, sobre la anulación de un matrimonio eclesiástico y otros impedimentos también que hay que tomarlos en cuenta a la hora de preparar a una pareja. Primero que todo, Padre, por favor, explíquenos a qué nos referimos en la Iglesia Católica cuando hablamos de anulación.
Una anulación es cuando la Iglesia dice que un matrimonio no es válido. Es una decisión del tribunal de la diócesis. Cada diócesis tiene un tribunal que mira los documentos de las bodas para determinar si son válidos o no válidos. Entonces, es importante explicar muy claro qué es una anulación. No es un divorcio católico, porque la iglesia siempre enseña que cuando una boda es válido, la boda es permanente. La iglesia no puede terminar una boda válido. Pero algunas bodas, porque hay cosas incorrectas en las bodas, no son válidos, y esto, la iglesia tiene el proceso de anulación en que mira los matrimonios y dice algunos son válidos, algunos no son válidos.
Correcto. Así de que el divorcio no existe dentro de la iglesia, solamente existe la anulación cuando se puede comprobar, ¿verdad? Y retornando nuevamente a los tres puntos que dijimos al principio de la conversación, Padre, donde se pueda comprobar que quizás no había libertad para poder casarse, quizás no se estaba casando cualquiera de los dos con la intención de ser fieles para el resto de la vida, ¿verdad? O simplemente se estaban casando sin estar abiertos a la vida. Entonces, todo ese proceso es una investigación que el tribunal va a hacer. Usualmente, Padre, ¿cuánto dura este proceso de anulación?
Depende de muchas cosas, porque hay muchos tipos de anulaciones, pero generalmente decimos necesitamos al menos 6 meses.
Por lo menos 6 meses, sí. Ok. Y también para las parejas que se preparen, porque puede tardarse un poquito más, ¿verdad?
Sí. Y cuando la boda es en un país diferente, algunas veces necesitamos más tiempo.
Correcto. Entonces es muy importante, si hay parejas que quieren casarse por la iglesia, pero uno de ustedes dos tiene que hacer el proceso de anulación, tiene que comenzarlo antes de comenzar a hacer preparativos para cualquier boda, para que esa diócesis en la que ustedes están, en este caso en la diócesis de Charlotte, pueda hacer todo ese proceso. Entonces, solamente para reiterar un par de cositas, lo primero, ¿verdad?, que ustedes tienen que hacer es platicar con su sacerdote en esa primera reunión. Ustedes tienen que decirle al padre si alguno de ustedes se ha casado por la iglesia anteriormente, para que el sacerdote les pueda guiar y les pueda decir el proceso que tienen que hacer. Quisiera que habláramos un poquito sobre el aspecto de parejas que se han casado anteriormente por la iglesia y que ahora se han vuelto a casar por el civil con alguien más y quieren ahora buscar el sacramento del matrimonio. Y esto es muy complejo, Padre, porque la gente no entiende por qué tienen que hacer un proceso nuevamente de anulamiento y todo para poder llegarse a casar. Sienten que con la persona que viven tienen ya muchos años de convivencia, mucho más años de lo que fue su primera experiencia de matrimonio. Han habido parejas que yo he conocido que duraron casadas un año, pero duraron 20 años casadas por el civil con esta otra persona. Entonces, hablemos un poquito de la necesidad de que nuestra comunidad se forme bien en este aspecto. La pregunta, padre, es ¿por qué es importante que una pareja que desee casarse por la iglesia y que se han casado por la iglesia anteriormente hagan el proceso de anulación?
Bien. En la iglesia, Cristo nos enseña que un matrimonio es permanente, no es una cosa que una pareja puede terminar la relación y comenzar un otro. Cristo dice que las promesas de un matrimonio necesitan ser permanentes por toda la vida de una pareja. Y por eso la iglesia enseña que los matrimonios válidos son permanentes. Y porque necesitamos seguir las reglas de la iglesia es porque un matrimonio no es solo un proceso civil o una decisión entre dos personas, pero es un sacramento. Es correcto. Una cosa pública en la iglesia y necesitamos seguir las reglas de la iglesia para recibir el sacramento.
Y entonces en ese aspecto, padre, una pareja que decide casarse por la iglesia, esa pareja está haciendo un compromiso no solamente ante la sociedad, sino ante Dios, de que va a seguir todas las normas sacramentales que la iglesia pone. Como católico, está haciendo un compromiso. Si al pasar un año esa persona dice, bueno, yo no puedo estar en esta relación por X razón, y se separan y vuelven a juntarse con otra persona, están haciendo público, tanto como ellos hicieron público su decisión de vivir una vida sacramental de acuerdo a la Iglesia Católica, al separarse y al unirse con otra persona, están también haciendo público de que ellos no quieren vivir de acuerdo a las normas sacramentales de la Iglesia. ¿Es correcto?
Sí.
Okay.
Y es un problema cuando las personas se casan afuera de la Iglesia porque hacen una declaración pública que no van a vivir según las reglas de la iglesia.
Correcto.
Según los enseñamientos de la iglesia. Y por eso es un pecado muy diferente de muchos otros, porque muchas veces cuando una persona hace un pecado es una cosa que se convierte, se arrepiente.
Uh-huh.
Y you know, es debido a la fuerza humana.
Sí.
Human weakness.
Sí.
Y pero cuando una persona se casa afuera de la iglesia, hacen una declaración pública que no quieren vivir según los enseñamientos de Cristo y los enseñamientos de la iglesia, y por eso ponen sus mismos en una situación muy difícil en la iglesia.
Correcto. Y entonces aquí es cuando una pareja que se ha casado por el civil solamente, o una pareja que se ha casado por la iglesia, uno de ellos, y está casado otra vez con alguien más, aquí es donde muchas veces no pueden ser, por ejemplo, padrinos en un bautizo, ¿verdad? O testigos, ¿verdad? Y queremos que la comunidad comprenda en ese aspecto que tienen que regularizar esas situaciones que viven para que ustedes puedan, con todas sus intenciones buenas que tienen, poder ser testigos en cualquier otro sacramento, ¿verdad? Y poder vivir una vida sacramental de acuerdo como la iglesia lo pide.
Sí, y no decimos que las personas que son casados afuera de la iglesia son pecadores peores de los otros.
Correcto.
Pero tiene una situación muy diferente de los otros, y la situación es que están viviendo una situación permanente afuera de la iglesia.
De la enseñanza.
De la enseñanza de la iglesia, y están haciendo un testigo público que no siguen las reglas de la iglesia. Entonces no es un pecado tan peor de los otros, pero es un pecado público, y por eso hay repercusiones públicas.
Exactamente. Muy bien, entonces padre, díganos de algún otro impedimento que pueden haber para que una pareja no logre casarse por la iglesia.
Sí, hablamos de uno que es un matrimonio anterior sin una anulación.
Correcto.
Pero otros son, por ejemplo, la edad. Una persona necesita generalmente tener 18 años para casarse. Mm-hmm. Generalmente es imposible casarse en un matrimonio válido si tienes menos de 18 años.
Ok, exactamente. Entonces la edad.
Necesitan tener la libertad para casarse. No pueden ser sacerdotes, no pueden ser casados, no pueden ser parientes de la persona que quieren casar.
Ok, muy bien. Padre, hablemos un poquito sobre lo que es una convalidación de unión civil y una boda completa.
Sí, una boda completa es la situación normal cuando una pareja no son ya casados y vienen en la iglesia para prepararse por el sacramento de matrimonio y, you know, se casan en una boda, en una misa nupcial.
Sí.
Y una convalidación significa que una pareja son ya casados civilmente.
Mm-hmm.
Y es el proceso en que la iglesia celebra las promesas de la pareja para hacer su matrimonio civil un matrimonio sacramental.
Muy bien. Entonces la convalidación puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? Pueden,
sí.
Incluso ellos pueden hacerlo durante una misa, pero también pueden ellos optar por hacer el intercambio de los votos.
Sí, sí. Mm-hmm. Por todas las bodas necesitan en realidad solo la pareja y dos personas, dos testigos.
Okay.
Y por eso, you know, podemos hacer bodas muy sencillas.
Mm-hmm.
Y generalmente cuando es una convalidación, you know, es mejor que es bastante simple y podemos hacer, como digo, con solo dos otras personas. Oh, sí.
¿Y todavía se puede incluir el sacramento, la recepción de la Eucaristía, Padre, en esas convalidaciones?
Sí, sí, sí. Y podemos tener una convalidación en una misa también.
También, normal. Sí. Ok. Muy bien.
La cosa que pienso es importante decir es que la iglesia no dice a las personas que necesitan spender mucho dinero y tener miles de personas en tu boda. La iglesia dice que necesita solo tres cosas. Necesita la libertad, la fidelidad y estar abierto a la vida.
Uh-huh.
Y la pareja necesitan solo dos otros testigos para estar allí con ellos cuando hacen estas promesas. Entonces, el sacramento no requiere mucho dinero, muchas cosas.
Muy bien, vamos a hablar ahora, Padre, un poquito sobre dónde se debe de celebrar la boda y también hablar un poquito sobre el matrimonio entre católicos y no católicos. La primera pregunta sería, Padre, ¿la misa de la boda se puede celebrar aparte de la iglesia? ¿Se puede celebrar en un parque, en la playa, en un lago? Díganos.
Sí, no, la iglesia dice que la boda debe ser en una iglesia. Y de nuevo es porque necesitamos siempre recordar que un matrimonio es una cosa religiosa. Vivimos sí, en una cultura que nos dice el opuesto. Pero la iglesia por 2000 años siempre enseña que el matrimonio es en el primer lugar una cosa religiosa. Promesas que la pareja hacen entre sus familias, pero también ante Dios y su iglesia.
Así es. Ahora hablemos un poquito sobre el matrimonio entre católicos y no católicos. ¿Cuál es el proceso, Padre?
Sí, generalmente cuando hay una boda entre un católico y una persona que no es católico, no celebramos la boda en una misa.
Okay.
Hay el rito de matrimonio afuera de la misa.
Okay.
Y es lo mismo rito de matrimonio, la diferencia es que el rito no es en la misa. Y un católico puede casarse con una persona que no es católico con la permisión del obispo.
Con el permiso.
Con el permiso uh-huh. del obispo. Y la cosa que el obispo pide de nosotros cuando queremos casarse con una persona que no es católico es que nosotros, los católicos, hacemos la promesa de crecer nuestros hijos en la fe católica.
Ok. Y es muy importante.
Es una cosa muy importante. La católica, La persona católica en la boda necesita hacer la promesa de enseñar la fe a sus hijos. Y es una cosa que en realidad es muy obvio, porque la nuestra fe es el don más importante que podemos dar a nuestros hijos. Y si estamos miembros de la iglesia, si estamos discípulos de Cristo, es obvio que vamos a enseñar la fe a nuestros hijos.
Así mismo es, y por eso aquí la gran importancia de que cuando hay una pareja que uno de ellos no es católico, que tengan esa conversación, ¿verdad? Y decidir de que los niños que vengan a esa vida matrimonial, a ese matrimonio, van a ser criados en la fe católica, porque puede ser también tema de mucho problema después. Entonces es bueno de que las parejas lo decidan. La iglesia pide de que si se van a casar por la iglesia, sus hijos tienen que ser católicos, bautizados en la fe católica.
Sí, en la preparación para el matrimonio, la pareja firma una cosa diciendo que saben esto.
Muy bien, así que estamos hablando de algo muy serio. Padre, hablemos un poquito sobre por qué la iglesia pone tanto énfasis en la preparación matrimonial. Mucha gente dice allá afuera, ¿verdad?, que por qué tanto papeleo, por qué tantas charlas, por qué tantas pláticas. ¿Cuál es la respuesta que pudiéramos darle a la comunidad?
Pienso que es muy importante explicar una cosa sencilla. Y esta cosa es que la iglesia dice que el matrimonio es muy importante. Y como humanos, tenemos reglas sobre las cosas que son importantes. You know, voy a dar un ejemplo. Cuando una persona va en un lugar con un avión, hay siempre muchas reglas, porque la vida humana es una cosa importante y los aviones quieren proteger la vida humana, y entonces hay muchas reglas. Y es la misma en la iglesia. Con las cosas importantes como los matrimonios, hay muchas reglas, porque la iglesia está diciendo que el matrimonio es una cosa muy importante.
Y para toda la vida.
Y dura para toda la vida. Y por eso en la iglesia hay reglas de las cosas importantes, pero también preparación. La iglesia no solo nos da reglas, también da preparación. Un buen ejemplo es el sacerdocio. Estaba estudiando por 10 años para ser un sacerdote, you know, porque la iglesia no dice, oh, necesitamos sacerdotes, puedes venir aquí por el weekend y te hacemos un sacerdote. No, porque es una cosa importante, es una promesa que la persona hace por toda su vida. Entonces la iglesia quiere que son preparados. La iglesia quiere ayudar a los hombres para ser preparados por hacer estas promesas y también viven las promesas. Y es la misma situación con el matrimonio. Es una cosa que es muy importante y por eso la iglesia dice que las personas necesitan ser preparados.
Entonces, el matrimonio es complejo, ¿verdad? La vida matrimonial es un don de Dios que Dios nos da a los hombres y a las mujeres. Pero para poder tener toda la asistencia necesaria, es importante tener las conversaciones necesarias antes de llevar a cabo ese paso. Así que por eso es que la iglesia invierte tanto tiempo para poder preparar a una pareja. Estas conversaciones que estamos grabando van a ser varias. Con respecto a la preparación matrimonial, vamos a continuar después con temas como la comunicación, las finanzas, la vida íntima de la pareja, temas de importancia, porque son importantes que ustedes los escuchen antes de dar ese paso tan importante de comprometer su vida. Entonces yo creo que hemos terminado, Padre. Muchísimas gracias por su tiempo, por darnos esas palabras para el resto de la comunidad. ¿Algunas palabras últimas que quiera darnos?
No, muchas gracias por su ayuda con esta discusión. Y como decía al principio, la iglesia nos enseña que el matrimonio es un símbolo del amor que Cristo tiene por su iglesia. Entonces pienso que es una cosa muy bonita para pensar que en su vida matrimonial ustedes están viviendo un símbolo del amor de Cristo.
Así es. Muchísimas gracias a todos por escuchar y que te pasen un feliz día.